Exactamente, gracias Gaby, buenas tardes a toda la audiencia también. Como cada jueves, este pedacito, este espacio, ¿no? Este hermoso sobre la liturgia para aprender un poquito más. Y como es un espacio que tiene el SENALI, justamente el Secretario Nacional de Liturgia, bueno, después le vamos a dejar paso a quien preside la Comisión Episcopal de Liturgia y el SENALI, que es Monseñor Miguel Ángel de Aníbal. Así que, bueno, la idea un poquito es hacer una pequeña introducción a este tema, bueno, tan lindo, ¿no?, que estamos viviendo en este tiempo que es justamente el Adviento, ¿no?
Así es, este tiempo realmente que si lo sabemos apreciar y valorar, podemos sacarle mucho jugo, ¿no?
Sí, un espacio de tiempo hermoso. Ya cuando hablábamos en otra oportunidad, otro jueves pasados, sobre el cuándo celebramos, respondíamos a esa pregunta sobre el año litúrgico y los tiempos, habíamos mencionado algo sobre el Adviento como ese espacio de preparación a la Navidad. Así como la Pascua tiene una preparación a la cual le llamamos Cuaresma, la Navidad tiene un momento hermoso y oportuno, como son estos cuatro domingos del tiempo del Adviento, para prepararnos justamente a la llegada y al nacimiento de Jesús con un corazón dócil, abierto y bien dispuesto, ¿no es cierto? Por eso el primer domingo de Adviento incluso comenzamos también un nuevo año litúrgico, ¿no? Ahí es, para nosotros, para la liturgia, ese es el comienzo del año, ¿no? Culmina con Cristo Rey y comienza el domingo siguiente con el primer domingo del Adviento, que en nuestro caso, digamos, en este año particular 2018, perdón, ha sido el domingo pasado, ¿no? Claro. Este domingo 2 de diciembre comenzó para nosotros el tiempo del Adviento. Y son, como digo, cuatro domingos anteriores a la Navidad, y forman toda una unidad junto con la Navidad misma y el tiempo de Navidad y la Epifanía, todo un conjunto, digamos, de ciclo navideño, donde la impronta está en esta llegada del Mesías Salvador, tan esperado, digamos, por supuesto, desde el Antiguo Testamento, ¿no? Todos sabemos que sí.
Sí, no, que algunos se deben estar preguntando, Padre Mario, ¿qué significa el Adviento? Porque es muy popular la palabra, el tiempo, todo, claro. Lo vivimos, pero a veces nos quedamos en eso y no sabemos bien qué significa,
claro,
¿no?
Sí. El término Adviento viene del latín adventus, ¿no? Sí. Que significa venida, llegada, ¿no? O el que adviene, el que viene, ¿no? Justamente porque nos prepara, digamos, al advenimiento, ¿no?, a la llegada de justamente del Mesías, del Salvador prometido, ¿no? Por eso el Adviento toma el nombre de ahí, ¿no? El tiempo, este tiempo pequeño de Adviento, importantísimo, lo toma desde ese sentido, ¿no?, desde ese latín adventus.
Claro.
¿No?
Por eso también, por eso la Navidad, Padre Mario, es la venida del Salvador. Yo yo sé decir a veces que es el cumpleaños de Jesús y muy bien me corrigieron por aquí. Claro que no es el cumpleaños, ya, yo sé que es la venida, pero a veces a los niños, ¿viste?, les cuesta menos entender que cumpleaños
Jesús. Como es el nacimiento, uno tiene siempre... Pero los chicos lo entienden también así, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Igual es un tiempo todavía no de tanta alegría como la Navidad. Para que la Navidad surja de algún modo con esplendor y se sienta que es un tiempo especial de fiesta, en esa Navidad nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, el color blanco, que es un color festivo, ¿no? Vamos a usar muchas flores, vamos a utilizar, por supuesto, todos los símbolos de Navidad, como son el Gloria, las campanas. Pero para que eso se destaque profundamente, durante el tiempo del Adviento, todo eso lo quitamos, ¿no? Para que sea un tiempo de mucha sencillez, de profunda conversión y de profunda disponibilidad a Dios. Si bien no tiene la misma característica de la Cuaresma, que es un tiempo penitencial, pero sí el Adviento tiene también una característica de conversión, de preparación, ¿no? De simplificar el corazón. Y por eso, por ejemplo, el color usado para este tiempo también, al igual que la Cuaresma, es el color morado, que se usa justamente para los tiempos penitenciales. Vuelvo a repetir, si bien no tiene una forma tan penitencial como la Cuaresma, pero sí un tiempo de profunda conversión y de preparación para esa llegada. Y por eso el color morado va un poquito a invitarnos a eso, ¿no? Por supuesto que también otras características que tiene el Adviento es que no cantamos el Gloria durante los domingos de este tiempo, justamente para que la noche de la Navidad suene de un modo particular y mucho más festivo, ¿no? Eliminamos un poquito todo el tema de las flores, ¿no? Para que también, con el mismo sentido, en la Navidad aparezca y florezcan de algún modo más significativo y aparezcan como realmente como un cambio, digamos, ¿no? De un tiempo sencillo, de recogimiento, de profunda conversión, y después se note en el tiempo festivo el agregado entonces, o la reincorporación de gloria, del color blanco, de las flores, de, como decía recién, de las campanas. Y hay un sentido muy lindo, un signo muy lindo que tiene que ver con la corona del Adviento, que también, ¿no? Como el nacimiento de Jesús nos trae luz, ¿no? Es la luz que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla, como dice el cántico, ¿no? Que rezamos siempre durante este tiempo. Esta corona de Adviento, de algún modo, prendiendo una vela cada domingo, con el sentido que tiene la oración, digamos, es como ir incrementando de a poquito la luz que va llegando en Jesucristo. Y por eso, cada domingo encendemos estas cuatro velitas del Adviento, del domingo de Adviento, una por cada domingo, y podemos poner una más, una blanca, digamos, que se enciende la Nochebuena, digamos, ¿no? La Navidad. Por eso la corona de Adviento, con todo este círculo verde que implica esperanza, que implica algo que comienza y no tiene fin, como todo círculo, y a su vez adornado con aquellos elementitos un poquito rojos, digamos, que tiene que ver justamente con la alegría, el tiempo de este Navidad, bueno, nos ayuda a que sea un signo muy fuerte, digamos, si bien no está tomado de la liturgia, digamos, de la iglesia, pero sí se incorporó a nuestros altares, a nuestros templos, más bien de la religiosidad popular, está bueno por ahí tenerlo en cuenta como un signo muy fuerte, digamos, de este tiempo, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, Padre Mario, porque viste cómo hay símbolos que se sostienen y permanecen en el tiempo y tienen claro. Mucha fuerza en la gente, sí. Y cómo es la corona de Adviento, y debe ser por el símbolo de las velas, de la luz, no sé, pero hay algo ahí que llama mucho a hacerla. Todos los años.
Tal cual. Como yo decía recién, la forma circular, ¿viste? Esto que no tiene principio ni fin, justamente tiene como signo esto del amor eterno de Dios, ¿no? Sin principio ni final, ¿no? Y justamente el color verde de esa corona, digamos, que rodea las velas, tiene justamente como signo de esperanza y vida, que es lo que va a llegar en la Navidad, digamos, ¿no? Por eso, esta esperanza en la llegada del Salvador tiene que ser como la gran... el gran signo o el gran sentimiento que tenemos que tener en el corazón. Y las cuatro velas, como yo decía recién, prendiendo una cada domingo, fíjate que son de color morado algunas, y una de color rosa que se enciende el tercer domingo del Adviento, porque es el domingo que se llama de letare, de alegría, ¿no? En latín. Porque en ese momento, digamos, en ese tercer domingo del Adviento, como al igual el tercer domingo de la Cuaresma, se nos anuncia, digamos, de un modo ya la llegada del Salvador, ¿no? Entonces, como el tercer domingo de Cuaresma, ya la próxima Pascua se celebrará como signo de salvación.
Padre, en este tercer domingo, sí. Sí, Padre Mario, no, que quería preguntarte acerca de que algunas coronas tienen manzanas y otras tienen esferas de colores.
Claro, puede ser. Lo importante es que aparezca el color manzana, el color la bolita, digamos, de Navidad roja, es justamente simbolizando aquel fruto, ¿no? del jardín del Edén, ¿no? Si bien la Biblia no dice que es una manzana, pero bueno, en el inconsciente popular está esto de la manzana. Justamente como que la llegada del Salvador nos va a liberar de ese pecado, digamos, ¿no? De aquella promesa de salvación hecha en el Antiguo Testamento, desde el momento mismo del pecado del ser humano, Dios promete la llegada del Salvador. Y por eso, digamos, todo esto nos va a recordar que en medio de ese pecado, en medio de esa situación, digamos, de lejanía del Señor, aparece la luz, ¿no? La luz que nos trae el Salvador del universo, el Salvador de la humanidad, ¿no? Juntamente con los moños rojos, el listón rojo que va envolviendo la corona, justamente como signo del amor de Dios, ¿no? De ese amor que Dios, que se va a derramar y que envuelve todo ese pecado y que lo destruye gracias a la luz que viene de lo alto, ¿no? Ese Jesús que viene a iluminarnos, ¿no? Yo recién decía de las velas, Hay tres velas morada y una rosa, más la blanca que se puede encender en la Navidad, pero en el tercer domingo del Adviento se enciende esa rosa, porque en ese domingo se nos anuncia la próxima venida del Salvador, por lo cual el color morado, mezclado ya casi con el blanco de la Navidad, se aclara, podríamos decir, va como aclarando ya el color penitencial para hacerlo un poquito más festivo. Por eso, en ese momento, ese domingo de letare, de alegría, como vuelvo a repetir, tiene que ver con esta invitación a renovar la alegría y la esperanza por la salvación que ya llega, digamos, ¿no? Eso está muy bonito.
Algunas coronas, como vos decías, Padre, tienen la vela blanca y sí. Otras no, directamente solo las tres velitas.
Esa vela blanca es optativa, ¿no? Iría como, son las cuatro velas y al medio se puede poner la blanca como optativo para encenderla de Nochebuena o la Navidad. Así como hemos ido encendiendo las cuatro velas del Adviento, se puede encender esta blanca que está al centro como signo ya del triunfo definitivo, el nacimiento del Salvador. La blanca como signo, blanco siempre el color festivo, lo hemos visto cuando veíamos signos litúrgicos, también la cantidad de colores que tenemos nosotros en la liturgia, ¿verdad? Es interesante también descubrir cómo el Adviento tiene como dos partes, ¿no? Porque desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre, tiene unas lecturas sobre todo, tiene un carácter más bien escatológico, o sea, de esta llegada del final de los tiempos, ¿no? De la segunda venida de Jesús. Pero a partir del 17 de diciembre hasta el 24, que es lo que se llama la novena de Navidad, ¿no? Se orienta más bien a la próxima venida de Jesús, ¿no? Ahora, ¿no? En la Navidad que nos toca vivir. Y por supuesto en la historia, como fue hace 2000 años. Y por eso las lecturas de este tiempo están tomadas, por ejemplo, el profeta Isaías, ¿no? Se van a escoger justamente lecturas que tengan que ver con esa invitación a preparar el corazón para la llegada del Mesías, ¿no? Y aparecen entonces los personajes, ¿no? En este tiempo, en este pequeño, ¿no? Esta pequeña novena, como Juan Bautista, como María, que es modelo justamente de aquellas personas creyentes, ¿no? Que van a esperar y que esperaron en su corazón, digamos así, la venida del Mesías como promesa, ¿no? Como cumplimiento de la promesa por parte de Dios, ¿no?
Qué bonito, padre. Sí. No, encontrarnos así de lleno con este gran misterio. Y yo creo que es muy importante fortalecer el conocimiento de los símbolos, de lo que significa cada cosa, porque a veces allí en esos símbolos encontramos realmente la profundidad de la fiesta o de este tiempo, más que de fiesta, porque la fiesta va a ser Navidad, pero a veces encontrándonos
eso,
con...
Claro. Sí. Y por eso me parece importante descubrir estos signos, al igual que, como si tenemos un tiempito, podemos hacer una pausa y hablamos de los personajes del Adviento, si nos da el tiempo, porque me parece importante disponernos desde ahí, digamos, ¿no? Disponernos desde todo lo que la celebración de este tiempo y de todo lo que invitación de tiempo tiene para nosotros, y poder acercarnos a Jesús justamente a la Navidad con un corazón bien dispuesto, ¿no? Uh-huh. Confesando, comulgando, digamos, en la Eucaristía, ¿no? Digo, ¿qué puedo hacer un paréntesis acá sobre eso?
Bueno, vamos a una pausita musical, Padre Mario.
Sí,
y
quiero justamente, hablando de la Eucaristía, algo que nos quedó pendiente el jueves pasado, y que Martín, el operador se pone chocho, porque hablamos del que comulga siendo celíaco, ¿no? Si bien no tiene nada que ver con el Adviento, pero me parece importante, porque si nosotros nos preparamos para comulgar, es importante saber que hay hostias para celíacos, si no, puedo comulgar, por supuesto, con el cáliz, ¿no? Con el vino, con la sangre, pero si no, acercarme a las parroquias, digamos, donde yo pertenezco, y hacer saber que yo tengo un problema de celiaquía, que me consagren una hostia para celíaco, que si la tolero tiene un mínimo de gluten que es insignificante y por eso es materia apta para la Eucaristía, y si no, también poder llevarla yo y a la parroquia que vaya, si no tiene, y que ofrecerla antes de la misa para que la consagren para mí, ¿no?
Buenísimo.
Entonces está bueno ofrecer, digamos, eso, ¿no?
Es una novedad, no sabía yo de esto, así que viene bien y a lo mejor muchos de nuestros oyentes tampoco lo sabían.
Y por eso está bueno, si este tiempo nos invita a acercarnos a Jesús y queremos comulgar, y a lo mejor digo, oh, yo soy celíaco, no puedo comulgar, no, prepárate, comulga, usa esa hostia para celíaco, y si no, avisa con tiempo en la parroquia para que justamente te den del cáliz con la sangre de Jesús, ¿no?
Padre Mario, vamos a una pequeñísima pausita musical, porque a las 13:30 más o menos lo tengo que llamar a Monseñor Daníbal, y que hemos quedado con eso, pero esta es la pregunta que ya está, que vos nos proponías: ¿qué signos del Adviento te ayudan a preparar la Navidad? 0810-7x7, allí nos podés dejar tu mensaje grabado, podés enviarnos un WhatsApp 3518-171-593.
Thank you. Estás escuchando Que Venga Tu Reino.
Seguimos en este tallercito de liturgia junto al padre Mario Sánchez, perito en el Secretario Nacional de Liturgia, Senali, de la Conferencia Episcopal Argentina. Bueno, padre Mario, teníamos algunas perlitas para finalizar.
Sí, simplemente como para ya dejar lugar a Monseñor Miguel Ángel. Algunos personajes que tienen que ver con el Adviento. Por ejemplo, aparece muy fuerte, digamos, en este tiempo el profeta Isaías y otros profetas también, pero sobre todo Isaías, como aquel profeta por excelencia de ese tiempo de la espera, como aquel que está, digamos, siempre en la expectativa, digamos, de lo que el anuncio de sus profecías hace de la llegada del Mesías, ¿no? E incluso es el que habla del Emanuel, del Dios con nosotros, de aquella doncella que va a dar luz, ¿no? Y que tan fuertemente aparece como profecía de lo que va a ser Jesús en medio nuestro, ¿no? También aparece la figura de Juan Bautista, ¿no?
Claro.
Juan Bautista, que aparece como aquel que, el precursor, pero aquel también que salta en el vientre de Isabel cuando recibe la visita de María, ¿no? Lucas le va a contar con detalle, ¿no? Sobre todo su nacimiento, ese salto y su impronta como el anunciador inmediato, digamos, del Mesías que llega, ¿no? Y también, por supuesto, la figura de María, ¿no? La mujer de la esperanza, la mujer de que ha sido fiel a Dios y que de repente siempre ha tenido en su alabanza, en sus palabras, en sus actitudes, la disponibilidad de recibir a Jesús en su vientre. Y así también nosotros, por supuesto, en nuestro corazón, ¿no? Y ella aparece en la liturgia, sobre todo con dos prefacios muy fuertes, prefacio 2 y 4 de este tiempo de Adviento, donde se la nombra, donde se la presenta como aquella madre de todos, madre de la humanidad, aquella que en la cual ha germinado el pan de vida, ¿no? La Inmaculada Concepción también en este tiempo, ¿no? Que donde hay una fiesta que aparece fuertemente durante el tiempo del Adviento, ¿no? Así que bueno, son personajes que también nos ayudan a ser intercesores de algún modo y modelos de cómo tiene que ser nuestra actitud durante el Adviento para esperar al Mesías Salvador, ¿no? Eso nada más. Bien.
Qué bonito, padre Mario, te agradecemos un montón. Beatriz, bueno, desde Chubut, bueno, te deja saludos, dice que hace unos años atrás, para este bello tiempo de Adviento, regaló, sí, a sus sobrinos el calendario de Adviento y aún lo atesoran, dice, porque fue muy especial para ellos. Qué bonito este espacio, los felicito.
Bueno.
Un cariñoso abrazo desde Gaiman, Chubut, Patagonia, Argentina, nos deja este mensajito Beatriz.
Bueno,
hay otros mensajitos. A ver, por aquí, tengo entendido, a ver, esperamos un ratito, padre, que... Y Marines dice, no entiendo cómo encender las velas, ¿es una por domingo y en Nochebuena todas,
claro,
o solo la blanca?
No, claro, se enciende una por domingo y por supuesto que se va acumulando, digamos, el primer domingo enciendo una y el segundo domingo enciendo de vuelta esa misma a más una segunda y así, ¿no? Y la Nochebuena enciendo todas más la blanca, ¿no? Como la blanca sobresaliendo para esa fiesta, digamos, ¿no? Sí, es como que se va acumulando la luz, podríamos decir, va creciendo la luz.
Claro. Y Mirta dice, buenas tardes, padre, la hostia consagrada ya no es pan, es cuerpo de Cristo. Pregunto, dice Mirta. Debe
claro.
ser que es una pregunta, no sé, de acuerdo a lo que vos dijiste acerca de esta hostia para celíacos.
Claro, debe ser por eso. Sí, por supuesto, la hostia consagrada es cuerpo de Cristo, ¿no?
Cuerpo y sangre, claro.
Aunque sus accidentes sean del pan, digamos, la sustancia, la materia, digamos, es el cuerpo de Cristo. Entonces, evidentemente que es así, claro.
Sí. Y acá Gerardo dice, bueno, para mí es muy importante para nosotros preparar el pesebre de nuestro corazón para que Jesús renazca en nosotros. Sin embargo, sí es su cumpleaños, dice, dice Gerardo.
Está bien.
Bueno, esos son algunos de los mensajitos que van llegando.
Yo creo que está bueno, entonces, como algunas palabras que surgen, ¿no? El primer domingo de Adviento va a surgir la vigilancia, el segundo domingo de Adviento surgirá el tema de la conversión, el tercer domingo de Adviento el tema del testimonio y el cuarto el tema del anuncio ya inminente del Salvador. Por eso son palabras que nos van a ayudar también a la actitud desde el corazón de cada uno de nosotros, ¿no?
Padre bien. Mario, será hasta otra oportunidad, si Dios
dale,
quiere.
Dale, muy bien.
Te agradecemos un montón. Que
un
pongas...
saludo a todos y los dejamos ahí entonces con el Padre Miguel Ángel, que bueno. Seguramente va a profundizar un poquito más sobre este tiempo hermoso, digamos. ¿No?
Gracias,
bueno,
Padre
buenas
Mario.
Tarde. Buenas tardes a todos.
Hasta la próxima, un abrazo. Bueno, ahí estamos dialogando con el Padre Mario Sánchez, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Luján y San Fermín de Córdoba, y hoy actualmente está cumpliendo la función de perito en el Secretariado Nacional de Liturgia de la Conferencia Episcopal Argentina con este tema. Hizo la introducción del tiempo este litúrgico tan importante que estamos viviendo, que es el Adviento.
Tu amor no tiene principio ni fin, eres el alfa y omega. Esperanza, mi Salvador, fuente de gracia, vida eterna. Envuélveme con tu paz, en tus brazos quiero estar. Si el mundo entró el pecado, tú eres la promesa que nos ha rescatado.
Hola Gaby, soy Elsa de Puerto San Julián. Quiero enviarles un afectuoso saludo a todo Radio María porque es la radio que me acompaña y me alimenta espiritualmente. Pero hoy de una manera muy especial a Monseñora Miguel Ángel Daníbal. Soy una amiga de él, no vidente, de Puerto San Julián y tengo una alegría enorme de poder escucharlo. Gracias y bendiciones para todos. Un beso.
Hola, quería dejar un mensaje. Soy salvadora, hace muchos años que soy aportante de la radio, pero para el Monseñor Daníbal, porque lo escuchaba, lo veía por la televisión desde que él estaba a las 8 de la mañana, después en su programa de las 8 de la noche, y tuve la dicha de poderlo ver el día que lo hicieron obispo. Y les mando un gran cariño a mi radio, que tengo una puesta en allí, soy de la Capital Federal. No la muevo de allí y está constantemente conmigo. Muchos besos y gracias por todos los programas. Todos los escucho con todo cariño y los acompaño. Gracias, tengo 88 años. Gracias.
Mira cómo te recibimos, Monseñor Miguel Ángel Daníbale, hoy obispo de San Martín y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, y hoy precisamente cumpliendo 33 años de sacerdocio. Así que, mira, te recibimos con todos estos lindos mensajes de la audiencia, que te quiere mucho.
Bueno, muchísimas gracias, muy emocionado. Estoy acá en Luján, acabo de celebrar la misa en la Basílica Nacional con mi compañero de ordenación, el querido padre Néstor Cruz García, que también hace 33 años que nos ordenamos juntos y caminamos juntos y venimos a Luján. Después de casi 20 años pudimos volver el mismo día porque, bueno, como él también fue al sur, fue sacerdote en Trelew y yo fui sacerdote en Santa Cruz, este obispo, no podíamos venir el mismo día, siempre veníamos después, el 29, el 30 de diciembre, cuando nos encontramos con las familias para fin de año, pero ahí pudimos volver, pues bueno, yo estoy en San Martín, él está acá en Pacheco, así que fue muy lindo hoy celebrar la misa, recordar a toda la gente querida, renovar nuestros 33 años, y como decía él, simbólicamente la edad de Cristo, de alguna manera, también es,
sí, ¿no?,
un signo. Y bueno, recibir esta llamada, la querida amiga de Puerto San Julián, pero mi querida,
¿viste?,
amiga, qué lindo.
Elsa.
Qué emoción. Yo cuando escuché San Julián dije, uy, ¿quién será? Y después me di cuenta
Elsa,
que no, sí. Esta otra señora que también nos ve por televisión, que tenemos los programas.
Mira vos.
Gracias, esto es la magia de la radio. Digo, la radio es única, no hay cómo igualar lo que es la radio. Habrá un montón de otros sistemas, medios, formas, pero la radio tiene algo que realmente una vez más se comprueba, que esto de estar cerca, estando tan lejos.
Sí, no, y más esta radio que es de María, que va tejiendo los hilos, porque mira vos, ha sido providencial que justo en esta celebración tan importante para tu vida, Monseñor Miguel Ángel, estés aquí con nosotros, ¿no?, compartiendo este espacio. Y Norita de Riquelme te dice, esperando las palabras de Monseñor Miguel Ángel, dice, se lo extraña en Río Turbio. Así que te dejan saludos también allí.
La querida Riquelme Turbio, sí. Estuvieron con Santa Bárbara hace poquito. Hubiera estado ahí yo en Turbio, porque el 4 de diciembre es el día de Santa Bárbara, patrona de los mineros,
claro,
que está la mina de Río Turbio.
Uh-huh. Así es. Monseñor Miguel Ángel,
bueno,
antes de entrar de lleno en ese tema que nos vas a compartir, que es el sentido del Adviento y estas dimensiones del Adviento, me gustaría preguntarte, no sé si te acordás, y seguramente que sí, tu primera homilía, ¿cuándo fue? ¿Dónde fue? Que nos cuentes un poquito, eso solamente, y después ya sí nos largamos a la pileta.
Bueno, la primera homilía, fue cuando yo celebré la primera vez la misa, la primera vez solo la misa, porque cuando uno se ordena, enseguida concelebra con el obispo, por supuesto, después al día siguiente concelebré con mi compañero que celebró su primera misa el 7, y yo celebré mi primera misa el día 8 de diciembre, y ahí me predicó otro sacerdote, que era mi común, yo después di la acción de gracias al final. El lunes después fuimos a Luján, el lunes que nos ordenamos fuimos y también nos predicamos, y yo después estuvimos en el seminario, una misa, y tampoco prediqué yo, predicó mi compañero, y el miércoles de la ordenación mía, fue un viernes, y el miércoles siguiente, en Vique Luján, que es una población muy lejana de San Isidro, pero pertenece a la diócesis, había unas hermanas que no tenían sacerdote, y se habían organizado que todo un sacerdote por semana vaya a celebrar la misa los días miércoles a la tarde. Y yo me anoté en el calendario el miércoles siguiente que yo me había ordenado.
Sí.
Porque ese día podía hacer la misa,
rapidísimo.
Ese día no podía. Y fue una sensación la comparto porque fue así, muy extraña y muy linda. Y llegar ahí, la semana me esperaban, habían preparado todo, y yo tenía que decir la misa. Y yo decía, ¿y no hay otro padre? No, el padre soy yo, el cura soy yo. Ah, y las hermanas, y el padre, bienvenido. La gente, y yo digo, esta misa es en serio, no es de verdad, y bueno, y ahí prediqué y todo, y la gente cuando agradeció, y ese fue un momento muy lindo porque fue como consolidar el regalo de Dios, porque bueno, mientras había otros sacerdotes, uno siempre estaba en medio de otro.
Claro.
¿No? Y ese día estaba yo solo, además había hecho como 60 kilómetros para ir a celebrar la misa de las hermanas, y fue muy lindo, la verdad que recuerdo muy bien, me acompañó un seminarista, un querido seminarista que también venía, quería estar conmigo ese día, bueno, pero él ayudó a la misa nomás, y bueno, esa fue la primera vez que compartí con ella, en el tiempo del Adviento, y sí, habré seguro hecho, no recuerdo muy específicamente, pero sí seguro una reflexión sobre el Adviento y también el sentido de la ordenación, ¿no?
Qué bonito, padre, bueno, muchas gracias, ha sido un regalazo poder tenerte aquí en este día y que sea un día tan importante para vos. Padre, bueno, vamos entonces al sentido del Adviento, que cuál es el sentido del Adviento, cuáles son esas dimensiones que nos querés compartir.
Sí, el Adviento siempre comparto que tiene unas tres dimensiones muy claras que refieren a las tres venidas del Señor que nosotros celebramos, porque a veces solamente hablamos del Adviento muy directamente pensando en el pesebre y en la venida de Navidad, y cuando uno va a los textos litúrgicos, a la palabra de Dios, se va a encontrar con otras dimensiones. Por ejemplo, esta primera semana está toda dedicada a la venida gloriosa del Señor, a lo que llamamos la segunda venida, que no sabemos cuándo ni cómo, pero sí sabemos que se va a dar, pero no sabemos ni cuándo ni cómo. Pero esa segunda venida gloriosa nosotros la esperamos y caminamos hacia esa segunda venida. Por eso nosotros esa segunda venida nos da mucha esperanza, nos orienta el camino. Es más, casi esta semana es una síntesis de lo que es todos los días de la vida de la Iglesia, porque en realidad es que Jesús resucitó y ascendió al cielo, lo estamos esperando y todo lo que hacemos lo vamos haciendo a la espera de esa llegada definitiva del Señor. Por eso el Adviento en realidad comienza esta primera semana, el primer domingo, con esa mirada hacia esa segunda venida del Señor. Después, el domingo que viene, con la presencia de Juan Bautista y el que sigue, sería el segundo y el tercero de Adviento, ya la mirada se pone sobre la venida en el hoy, lo que se llama la venida en el presente. Jesús viene en cada acontecimiento de la vida, viene en cada circunstancia, viene en cada hermano pobre, en cada hermano enfermo, en cada situación que a veces nos golpea la puerta, en cada cosas lindas que nos pasan y a veces los difíciles. El Señor siempre está al lado nuestro, es como mirando un poco el Maús, es el Señor que siempre camina al lado nuestro. Y esa venida del Señor también es el Adviento, la celebra la venida en el presente, digamos, en el hoy, ¿no? Para llegar al cuarto domingo de Adviento, son cuatro los domingos de Adviento, a veces no son cuatro semanas, pero sí cuatro domingos, en este caso van a ser, la última semana es un día nomás, porque es el lunes 24, pero el cuarto domingo de Adviento es la venida ya en carne, digamos, la venida, la celebración de la venida en pesebre, en la encarnación en la Virgen y el nacimiento. Entonces el Adviento tiene tres dimensiones, pero siempre empieza por la última, es decir, la primera semana aboca la segunda venida, después se dedica a la venida del presente, con esa frase tan fuerte de Juan Bautista, preparen los caminos, abran los caminos para que llegue el Señor, y por último la venida en carne. De todas maneras, las tres venidas nos hacen presente a un Señor que sigue estando al lado nuestro y que, por supuesto, especialmente en esta primera semana, no es que lo esperamos cruzados de brazos y no haciendo nada, sino al contrario, comprometiéndonos día a día con lo que hacemos, con lo que vivimos. Las tres venidas se complementan. Si yo lo espero al Señor en la segunda venida, me comprometo con Él en el que viene todos los días, al lado mío en las situaciones que pasan, y lo hago al modo humano, como lo hizo Él, haciéndose carne, haciéndose hombre, caminando entre la gente, viviendo en el barrio y haciéndose presente entre todos. Por eso las tres dimensiones del Adviento en realidad se complementan y nos ayudan a una verdadera espiritualidad, que en el fondo esto es lo que se conoce como la espiritualidad litúrgica. La liturgia no es solamente las celebraciones, o las velas que prender, o el guión que hacer, o las lecturas que leer, que lo es, pero fundamentalmente es una espiritualidad de vida que hoy, en estas tres dimensiones del Adviento que estoy contando, nos hacen vivir todos los días en esa alegría de un Jesús que esperamos, de un Jesús que lo encontramos en todo momento y que al encontrarlo somos humanos y lo recibimos al modo humano, porque ahí está presente el Señor, ¿no?
Monseñor Miguel Ángel, que ha sido una síntesis perfecta, podríamos decir, ¿no?, de lo que es este tiempo de Adviento. Realmente, ¿no?, los símbolos por ahí nos ayudan, ¿no?, una vela, nos pueden ayudar, pero el centro, el corazón de este tiempo litúrgico que es el Adviento, esta preparación para la Navidad, realmente está centrado en otro lado. ¿Qué es lo que deberíamos, a qué deberíamos estar atentos para no perdernos, ¿no?, de este tiempo?
Los signos acompañan, creo que antes explicaron la corona del Adviento, y justamente si yo voy encendiendo una vela cada semana, enciendo una luz para poder estar atento a la venida del Señor en su última venida, porque lo dice el Evangelio, que estemos atentos como las vírgenes con lámparas encendidas para la llegada del Señor, de ahí las velas del Adviento, pero también atento al Señor que llega a cada momento. Entonces van a ver que la liturgia en su color incluso morado nos habla de estar atentos, de estar trabajando, como cuando esperamos que venga alguien, pintamos la casa, arreglamos las cosas, siempre disponemos todo para que el que viene, y por supuesto también nos disponemos en la esperanza y en la alegría, porque la actitud más fuerte del Adviento en esta venida es la esperanza. Entonces los signos que tenemos, un poquito de austeridad porque no hay gloria, porque sí cantamos el olvido, pero no hay gloria, encendemos estas velas, y el color morado nos hablan de prepararnos, de disponernos. Y especialmente los textos van a hablar siempre de esperanza, por más que el color sea igual que el de la cuaresma, que no es un tiempo penitencial, el tiempo del Adviento, es un tiempo fundamentalmente de esperanza y de prepararnos a una venida tan linda como la que el Señor nos traerá en Navidad, pero que se hace carne en cada momento de nuestro día y, bueno, llegará al fin de los tiempos. Uh-huh. Así que los signos acompañan, al contrario, sí. Es una unidad la que tenemos que ir buscando entre la espiritualidad y su sentido y los signos que la acompañan, ¿no? Uh-huh.
Monseñor Miguel Ángel, hay algunos mensajitos, si tenés un tiempito, te los comparto, que hacen algunas preguntitas. Por ejemplo, por aquí Virginia dice, en nuestra corona de Adviento no pusimos la vela blanca, ¿se puede agregar? ¿Tenemos que bendecir la corona otra vez? Esa es una pregunta. Y Analía de Tucumán dice, quiero saber si el árbol de Navidad es un símbolo del Adviento. Personalmente me gusta la idea de la corona. Bueno, y después otra pregunta de Blandina del Carmen, dice, ¿cuánto tiempo hay que tener la vela encendida cada domingo? Bueno, hay más, ya te cuento, pero vamos con esos tres.
Gracias a Dios, todas las preguntas, gracias a Dios, ninguna de estas son expresiones de la liturgia como el rito, son todas expresiones populares, así que lo más lindo es que hay libertad para poder vivirlas como cada uno desea, no hay nada escrito al respecto, así que todo lo que digo son consejos, y cada uno lo puede vivir. Se ha puesto una vela blanca como una costumbre de que la vela blanca sea el nacimiento de Jesús, pero en realidad la corona original son cuatro nada más, son las cuatro velas del Adviento. Después, si se quiere agregar la del medio, no hay problema. Tampoco hace falta bendecirla, no, si ya está bendecida. ¿Cuánto tiempo se está encendida la vela? Lo que cada uno desee, no sé, ahí no hay nada escrito, eso mejor que no hayan escrito, cada uno tiene libertad, imagínate como desee. Sí,
buenísimo.
Hay que seguir todo, hay que dejar libertad a la gente que se mueva con tranquilidad y con paz. Así que eso con respecto a la corona. Y con respecto al árbol de Navidad, es una tradición muy linda, porque nosotros en Navidad nos agarra en pleno verano, acá hace calor, ya humedad, está todo verde acá donde yo me muevo, pero en el norte, en el hemisferio norte, la Navidad cae en pleno invierno, con nieve, donde los únicos árboles que permanecen verdes son las araucarias o los pinos, que son que es el símbolo del árbol de Navidad. Y ese es el signo de que hay siempre en medio de la sequedad del invierno, algo que permanece verde. Por eso es la imagen de Cristo, que Cristo está siempre vivo. La Navidad en realidad no es solamente el pesebre. Recordemos que el pesebre lo ingresó, Francisco de Asís, con toda la riqueza que tiene, por supuesto. Pero la Navidad también celebra el Cristo resucitado, el Cristo vivo, que sigue estando vivo en medio de nosotros. Y el árbol de Navidad tiene ese signo. Más que nada es el verde que permanece. A nosotros se nos pierde mucho eso porque tenemos todo verde alrededor.
Claro.
Pero en lugares donde no hay verde y donde hay mucho marrón por el invierno, el verde es muy importante, ¿no?